Tengo interés
en conocer algunos detalles de este proceso, algunos detalles técnicos. Para eso le pregunto al profesor de Derecho Procesal de la Complutense, don Jesús Zarzalejos, varias cosas. Profesor Zarzalejos, buenos días.
Buenos días.
Por ejemplo, una citación al juzgado debe ser especialmente formal, es decir, ¿puede alegar el señor Puigdemont que él no ha recibido nada y que por lo tanto no tiene por qué presentarse en ningún sitio?
Si elude, sobre todo, si evita recoger la citación, evidentemente él mismo está provocando el fracaso personal de esa citación, pero lo cierto es que esto es una citación de conocimiento público y, por lo tanto, él lo que no podrá alegar es que no sabía que hoy estaba citado en la Audiencia Nacional, sea por conocimiento directo o por la notoriedad a través de los medios de comunicación y el resto de querellados que comparten con él en este momento la misma querella.
Claro, es decir, él no puede decir, es que no tengo el papel en mi mano, yo lo he oído en la radio, pero eso yo no me fío de la radio, yo qué sé.
Bueno, él puede decirlo, efectivamente, y por eso uno se sustrae a la acción de la justicia, precisamente para evitar que le lleguen notificaciones, para evitar que sea localizado por el juzgado y para luego preconstituir ese argumento de defensa, que en este caso no se sostiene por la propia notoriedad de la citación y porque es un hecho conocido por él sobradamente.
Es decir, que a las causas que ahora mismo, por las causas por las que le llamaría un juez, por las que le llama un juez a declarar, ¿se le podría sumar la de prófugo de la justicia?
Bueno, eso más bien no es un delito en sentido estricto, eso lo que haría sería provocar, por decirlo así, la prueba del riesgo de fuga, de esa desobediencia a la citación a la que todo ciudadano está obligado a atender y, por lo tanto, podría dar lugar a la adopción inmediata de medidas cautelares, una detención seguida de una prisión provisional por riesgo de fuga.
No. Cuando el juez constate hoy que este señor no va, porque además ha dicho públicamente que no va a ir, ¿qué procedimiento va a comenzar el de la euroorden? Recordemos que la euroorden es un acuerdo entre los países de la Unión Europea por el cual todos los países se fían unos de otros. Es decir, entiendo que si me pides a este tío es porque es un delincuente, yo te lo mando. Pero eso llevará, me imagino, que un proceso, ¿no?
Eso es un procedimiento, pero es un procedimiento rápido, y más aún sabiendo dónde está la persona a la que hay que requerir, el señor Puigdemont. Por lo tanto, el fiscal, en cuanto constate que el señor Puigdemont no está presente, solicitará al juzgado central que emita una euroorden, que no me extrañaría que estuviera ya prácticamente preparada, dirigida a la autoridad belga competente, para que primero detenga y informe al señor Puigdemont de la orden, de la requisitoria, la citación del juzgado central de la Audiencia Nacional y posteriormente lo entreguen. Por lo tanto, no es un procedimiento especialmente lento. Se hace lento en el país al que se requiere, porque allí caben recursos en diversas instancias y eso, si realmente se interponen esos recursos, puede demorarlo semanas o meses. Pero la emisión de la euroorden desde España es rápida porque, como usted decía, es un procedimiento basado en la confianza recíproca que sustituye la extradición, que es un procedimiento basado en decisiones entre gobiernos, pero la euroorden es un procedimiento basado en la colaboración directa entre jueces.
Claro, lo que puede ocurrir es que el país en cuestión, hombre, dilate más o menos en función de la declaración que haga este señor, o un juez de repente se crea que es que este señor es un perseguido y que por lo tanto hay que investigar, hay que esperar un poco más. ¿Pero detenerle, tiene que detenerle en cuanto llegue la euroorden?
La regla general es que tiene que, por eso se llama orden europea de detención y entrega. Puede, si está localizado y por lo tanto no hubiera un riesgo de fuga inminente, la autoridad judicial belga podría sustituirlo por una citación inmediata a través de la policía y si hay una comparecencia inmediata, la detención no tendría lugar. La detención tiene lugar fundamentalmente para asegurar la puesta en conocimiento del sospechoso de la euroorden y luego se le suele poner en libertad si ya lo estaba y, por lo tanto, tramitar todo el procedimiento en libertad. Pero vamos, él está en Bélgica, precisamente ha elegido a propósito el país, porque es el país, digamos, menos proclive a conceder euroórdenes a España en determinadas circunstancias.
Sí. Y luego, esta decisión de marcharse a Bélgica, esta conducta del señor Puigdemont y de cuatro de sus secuaces, ¿puede complicarle la vida de alguna manera a los que sí se presentan hoy en la audiencia y en el Supremo? Es decir, ¿puede hacer que la Fiscalía en la vistilla le diga al juez, a estos métemelos dentro, porque se pueden fugar como se fugó el otro?
Bueno, no debería ser así, porque las medidas cautelares son personales, podríamos decir incluso personalísimas, es decir, atienden al comportamiento de cada uno de los investigados y no las conductas de unos no se transfieren a las de otros. Es más, incluso se podría darle la vuelta al planteamiento y decir, bueno, poner de manifiesto la comparecencia voluntaria de los que hoy acuden a la Audiencia Nacional, al Tribunal Supremo, frente a esta rebeldía contumaz del señor Puigdemont y del resto de exconsejeros que están en Bélgica. A cada uno se le valora en función de su comportamiento.
Sí, comprendo. Las medidas cautelares pueden ser, por ejemplo, y es lo más probable, yo no sé si usted se atreve a aventurar qué es lo que pedirá la Fiscalía, pero a lo mejor la retirada del pasaporte o la obligación de presentarse cada X días en un juzgado.
Yo me inclino por ese tipo de medidas cautelares personales, más que por una prisión provisional incondicional y sin fianza. Yo me inclino, o quizá en el supuesto más grave, una prisión provisional eludible con fianza. Pero con el antecedente del señor Trapero, yo me inclinaría por medidas cautelares no tan restrictivas, más bien limitativas: el desplazamiento, salida del país, retirada del pasaporte, localización permanente, presentación periódica. Bueno, pues atendiendo, porque la prisión provisional no es una sanción, ni se fija solo en la gravedad del delito, tiene que concurrir el riesgo de fuga o de reiteración delictiva o de destrucción de pruebas, y por tanto esos son riesgos que hay que acreditar. Y si no están perfectamente acreditados o son pronósticos razonables, la prisión o el ingreso en prisión provisional se sustituye por otras medidas que se consideran igualmente eficaces y menos invasivas de la libertad.
Don Jesús Zarzalejos, muchas gracias por estas explicaciones. Ha sido muy interesante. Gracias por todo.
Gracias a ustedes. Buenos días.